Buenos días a todos. Sergio eligió el tema de los preceptos ética budista para este retiro. Y bueno, estoy muy feliz que es el tema. Los preceptos son muy importantes en el budismo del Zen Soto. En el tiempo del Buda histórico, con el crecimiento de la Sangha, también surgió la necesidad de reglas, de preceptos. Y en aquellos tiempos terminaron con, yo pienso, como más o menos 230 y pico preceptos para los monjes y 100 más para las monjas. Pero a través del tiempo, en nuestra tradición del budismo Zen, la lista es más concisa, tal vez. Y cuando una persona recibe la ordenación laica, que es una parte de nuestra tradición, es una ceremonia que, recibió hace unos años, y Sergio y también Berta Laura, que no está. Y la ceremonia de la ordenación laica es realmente el corazón de la ceremonia, es una ceremonia de tomar preceptos. Nuestra lista de 16 preceptos. Y también en la ceremonia de ordenación como sacerdote, el corazón de la ceremonia otra vez es tomar preceptos. Y en mi entendimiento también la ordenación completa de sacerdote, que también podemos llamar la transmisión del Dharma, es otra ceremonia que incluye como su corazón una ceremonia de preceptos. Todavía no he recibido esta transmisión del Dharma, la ordenación completa, pero es mi entendimiento. Y entonces la práctica de estudiar, de practicar con preceptos, empieza al principio de la práctica y sigue con toda la vida de práctica, practicar con preceptos. Recientemente hay un grupo de personas que están preparando para una ordenación laica en abril. He estado ayudando a estas personas con su estudio de preceptos. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes para platicar un poco sobre lo que quiere decir precepto. Empezamos en nuestro grupo en Puerto Vallarta un tiempo de estudio de preceptos y hemos tenido unas lecturas, unas pláticas, hasta una lista de correo electrónico para aprender, para estudiar preceptos. Y yo pienso que hablo por todos cuando digo que nos queda claro que nunca va a llegar un momento cuando podríamos decir que nuestro estudio de los preceptos estuviera completo. Siempre quedará más para aprender más maneras de profundizar nuestro entendimiento y más oportunidades de experimentar de nuevo los preceptos tocando nuestras vidas como bodhisattvas bajo entrenamiento, lo que somos, bodhisattvas bajo entrenamiento. Se pueden poner los preceptos en tres grupos o categorías. Los 16 preceptos del budismo Zen. Y el primer grupo es los tres refugios. Refugio en Buda, refugio en Dharma y refugio en Sangha. En los días del Buda histórico, un monje o una monja repitió los tres refugios tres veces para juntarse con la comunidad de seguidores del Buda. Y honramos esta tradición cuando cantamos los refugios en el idioma pali tres veces, que cantaremos al terminar de este día. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Voy al Buda para refugio. Voy al Dharma para refugio. Voy a la Sangha para refugio. Y cuando los cantamos tres veces, decimos Duriyampi. En la segunda repetición, Duriyampi significa por la segunda vez. Y luego en la tercera repetición cantamos Tariyampi, que quiere decir por la tercera vez. Siddhartha Gautama llegó a ser Buda cuando despertó a la verdadera naturaleza de la realidad o del universo. Y tomar refugio en Buda no quiere decir tomar refugio en el hombre, Siddhartha Gautama. Quiere decir tomar refugio en el despertar en sí. Despertar es la verdadera naturaleza del universo. Y esto es nuestro refugio. No es una creencia o una convicción. Tal vez es más como un tipo de aceptación. No caben dudas de que siempre estamos aceptados por el universo. El mero hecho de nuestra existencia muestra que estamos aceptados por el universo. Nunca fue posible que fuera de otra manera. Pero podemos aceptar que esta es la verdad. Podemos aceptar que nuestra verdadera naturaleza siempre ha estado despertando como y con toda la existencia. Eso es lo que quiere decir tomar refugio en Buda. Una amiga me dijo que su grupo de Al-Anon planea una conferencia con el tema en la aceptación está el alivio. Tomar refugio en Buda es la aceptación de nuestra verdadera naturaleza. Y es un alivio. Se dice que todos los preceptos se incluyen en este precepto, tomar refugio en Buda. Y puede decir que es realmente, es todos los preceptos, tomar refugio. Pero como seres humanos limitados, nos parece imposible tener confianza y aceptar nuestra naturaleza despierta. Aun cuando nos entregamos por completo nos parece que algo más se queda incompleto. Ir al Buda para refugio siempre nos lleva más allá de quienes pensamos que seamos. Es un viaje sin fin. Y la llamamos esta verdad insondable del universo, Dharma. Las enseñanzas del Buda, las enseñanzas del despertar, se llaman Dharma. Tomar refugio en Dharma es más que una aceptación intelectual de la verdad de las enseñanzas de Buda. Es reconocer que las cosas sean justo como son. Es reconocer que el universo de causas y condiciones se presenta en este momento como solo esto. Y es reconocer que nosotros mismos no existimos separados de todas las causas y condiciones del universo. La Sangha es nuestra comunidad de práctica. En la tradición Theravada, el término Sangha se limita a la comunidad de practicantes budistas ordenados. Dentro de la tradición Mahayana, donde pertenece el Zen, la palabra Sangha ha tomado un significado más amplio. Reconocemos que todos los seres están en el camino. Todos los seres se incluyen en el despertar. No importa si se encuentran cercanos o lejanos. No importa si nos caemos bien o si nos caemos gordos. Esto incluye más que solamente seres humanos, más que seres vivientes. Incluye el ser en sí. Toda la existencia es nuestra comunidad. Toda la existencia es nuestro hogar. Y refugio quiere decir regresar al hogar. Pero, si todo el universo nos acepta y toda la existencia es nuestra comunidad, nuestro hogar está por doquier. Donde quiera que nos encontremos, ya estamos en nuestro hogar. Nunca nos fuimos. Y refugio siempre ha estado cumplido. Si nos damos cuenta o no. Todavía tenemos que practicar para aceptar y realizar el hecho que nunca nos fuimos, siempre hemos estado. Después de los tres refugios, vienen los tres preceptos puros. Los tres preceptos puros son como descripciones generales del tipo de comportamiento que fluye naturalmente de tomar refugio. El primero de los preceptos puros es: juro evitar todo el mal. Es un voto de restringirse con atención, darse cuenta de la condición de la mente, darse cuenta de nuestro comportamiento. Y cuando la mente se pinte con la codicia, el enojo y la confusión, y nuestro comportamiento nos lleva a sufrir, juramos darnos cuenta de eso y restringirnos. Ya sabemos que es bastante difícil restringir nuestras acciones. ¿Cómo podríamos restringir nuestras mentes? ¿Es posible hacer eso? Bueno, yo creo que sí es posible. Primero, tenemos que cultivar la atención en los pensamientos. Esto no quiere decir controlar nuestros pensamientos, sino sencillamente estar conscientes de ellos mientras se vayan y se vengan. Nuestros pensamientos nos meten en problemas y nos causan sufrir cuando los aceptamos como verdades. Y a la medida en que empezamos a ver nuestros pensamientos simplemente como actividades de la mente y no como determinaciones verdaderas de la realidad, ellos empiezan a perder su capacidad de causar sufrimiento. Y conforme que dejamos de creer en ellos, encontramos que los pensamientos desmañados se reducen. Y los que sí surgen tienen menos capacidades para meternos en problemas. El segundo de los preceptos puros es juro cultivar todo el bien. No es suficiente solamente evitar acciones malas. Debemos dedicarnos activamente en hacer acciones beneficiosas para otros seres. Podemos cultivar pensamientos beneficiosos que nos alejan del sufrimiento y nos acercan al entendimiento, y podemos cultivar acciones beneficiosas que hacen lo mismo. Y el tercer precepto puro es el voto de beneficiar a todos los seres. Este precepto nos ayuda a entender los primeros dos de los preceptos puros. ¿Cuáles son las maldades que juramos evitar? ¿Qué es el bien que juramos cultivar? ¿Existe una lista o una fórmula que dice esto es bueno, esto es malo, que podríamos estudiar? Eso sería útil. Pero eso no es el caso con la enseñanza de los preceptos. El mal, en términos budistas, se trata de acciones que se basan en los tres venenos de la codicia, el odio y la ignorancia, y que causan sufrimiento en nosotros y en los demás. El bien se trata de acciones que se basan en la generosidad, la bondad amorosa y la sabiduría, y que nos llevan a la paz, el entendimiento y el despertar en nosotros y en los demás. El énfasis está puesto en la intención y en la capacidad de una acción para cumplir esa intención. Entonces los budistas suelen usar las palabras hábil y desmañada mucho más que usan las palabras bien y mal. Una acción hábil tiene la capacidad de aliviar el sufrimiento, de llevar entendimiento. Y una acción desmañada o sin destreza lleva sufrimiento. Bueno, ahora ya hemos recurrido seis, los tres refugios: refugio en Buda, refugio en Dharma, refugio en Sangha. Y luego los tres preceptos puros: juro evitar todo el mal, juro cultivar todo el bien, juro beneficiar a todos los seres. Y después vienen los 10 preceptos de la mente clara. Y ahora nos ponemos más específicos. Los 10 preceptos de la mente clara son: no matar, sino cuidar la vida; no robar, sino recibir lo ofrecido como un regalo; no abusar de la sexualidad, sino ser cariñoso y fiel en relaciones íntimas; no mentir, sino ser veraz. No intoxicarse con sustancias o doctrinas, sino promover la claridad y el ser consciente. No hablar de las fallas de los demás, sino hablar con cariño. No alabarse a uno mismo, sino ser modesto. No ser posesiva de cualquier cosa, sino ser generosa. No albergar malos deseos, sino perdonar. Y no hacer ninguna cosa en contra del triple tesoro, sino apoyar y nutrirlo. El triple tesoro es donde tomamos refugio. El triple tesoro es Buda, Dharma y Sangha. A veces también llamamos las tres joyas. Bueno, ambas, la práctica de restringirse y la práctica de hacer acciones beneficiosas, se incluye en esta presentación de los 10 preceptos de la mente clara. No matar es restringirse. Cuidar la vida es la acción beneficiosa. Y eso suena muy idealista. Con la práctica y el estudio, podemos empezar a entender los preceptos y tomar la aspiración de vivir en acuerdo con ellos. Estamos sinceros y hacemos lo mejor que podamos, pero realmente no sabemos cómo hacerlo. Intentamos restringir nuestras acciones desmañadas y a veces lo logramos, pero vivir siempre en la actividad de restringirnos nos pondremos inquietos, preocupados. Intentar hacer el bien no siempre nos trae tranquilidad tampoco. Y esto me recuerda de una vieja anécdota del Zen o del Chan de China. Érase una vez un maestro Chan que solía sentarse en meditación arriba de un árbol. Se llamaba el Roshi Nido de Pájaro. Y una vez un funcionario del gobierno, que también practicaba el Zen, fue a verlo. Y el gobernador le llamó al Roshi, donde estaba meditando, y le dijo: "Oh, Nido de Pájaro, me parece que usted está muy inseguro allí arriba". Y el Roshi Nido de Pájaro miró hacia abajo al funcionario y le replicó: "Oh, gobernador, usted me parece muy inseguro allí abajo". Todas las cosas condicionadas son impermanentes y las posiciones políticas podrían ser las más efímeras de todos. Cualquier funcionario del gobierno sabe muy bien lo que el Roshi Nido de Pájaro había dicho. Y luego el visitante hizo otra pregunta: "Por favor, dígame, ¿qué es lo que todos los Budas enseñaban?". Y el Roshi Nido de Pájaro contestó: "Siempre haz el bien, nunca hagas el mal". Y el funcionario repitió: "Siempre haz el bien, nunca hagas el mal". Un niño de 3 años sabe esto. "Sí", dijo el Roshi Nido de Pájaro, "un niño de 3 años de edad puede saberlo, pero le cuesta a un hombre de 80 años ponerlo en práctica". Podríamos lograr entrenarnos para restringir las acciones que nos llevan sufrimiento en nosotros y en los demás, y entrenarnos en cultivar las acciones que nos llevan paz y entendimiento. Pero si no penetramos a las raíces de nuestra experiencia, Como dice el Fukan Sassenghi, solamente hubiéramos dado comienzo al recorrido hacia las fronteras, pero aún será insuficiente para el que emprende el camino vital de la completa emancipación. ¿Cómo podemos penetrar más al fondo? ¿Existe una manera en la cual podríamos nosotros sentir más en armonía con el mundo acá abajo? Las buenas noticias son que no tenemos que subir un árbol. Las malas noticias, bueno, no hay noticias malas. De hecho, no hay noticias. No tenemos que hacer algo o buscar algo que no tenemos ya. Yo pienso que la mejor manera de profundizar nuestra práctica con los preceptos es conectar nuestra práctica de los fundamentos de la atención con nuestras experiencias practicando los preceptos. Mientras mentimos, ¿cuál es la cualidad de nuestra respiración? ¿Tenemos sensaciones placenteras o dolorosas? ¿O hay una falta de sensación? ¿Es el estado de nuestra mente enojado o deseoso? ¿Se prende el ego? ¿Qué tal cuando negamos dar amistad o negamos dar bienes materiales? Tomando un vaso de vino. O meternos adelante en una fila. De hecho, no tenemos que restringirnos, solamente necesitamos estar presente al estado del cuerpo y la mente mientras navegamos nuestra vida cotidiana. Es la plena atención en sí que nos guiará. Y con tiempo nos daremos cuenta que hemos empezado a responder en una manera nueva. Y desde este punto, tal vez todavía decidiremos restringir algunos hábitos desmañados, pero aún esta restricción será lo que queremos hacer y no lo que nos negamos a hacer. ¿Cómo suena? Es nuestra práctica, el enfoque de nuestra práctica este fin de semana son los preceptos. Y en la tarde Sergio va a dar otra plática sobre el tema. Esta noche, fin del día formal de la meditación, vamos a tomar refugios, cantar los tres refugios en Pali, los tres primeros preceptos. Y luego mañana yo daré otra plática sobre preceptos y espero algo que nos ayude en la práctica de la plena atención mientras actuamos. Y nos enfocamos en preceptos. En nuestra tradición, bueno, primero en la tradición del budismo, en la época del Buda histórico, cada luna nueva y cada luna llena, los monjes hicieron una ceremonia de retomar preceptos. Nosotros en Puerto Vallarta y en muchos otros grupos del budismo zen hacemos una ceremonia de retomar preceptos cada luna llena. Y fin de febrero, no recuerdo dónde estuve en el puerto de Veracruz, pero fue luna llena y hicimos la ceremonia en nuestro retiro allí. Bueno, hoy, este fin de semana, no es luna llena, pero sí es equinoccio. Entonces, también es una ocasión importante, y por razón del equinoccio, por razón de nuestro retiro mañana, vamos a también hacer esta ceremonia de retomar preceptos. Es una ceremonia sencilla y uno puede hacer la ceremonia cada luna llena, cada luna nueva, cada rato. Y es una buena oportunidad de practicar con preceptos. Bueno, mucho más para decir y más aún para no decir con la práctica de los preceptos. Y muchas gracias por tu práctica, muchas gracias por escuchar y por tu voluntad estar aquí practicando.